queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Seguimos adelante con este hermoso libro de Apocalipsis. Ahora entramos al capítulo 14, mirando los versículos 6 hasta el 20. Apocalipsis 14, del 6 hasta el 20, tiene por título Las uvas de la ira de Dios. Las uvas de la ira de Dios. Les comenté antes que el capítulo 14 hasta el capítulo 19 se enfoca sobre el tiempo de Armagedón. Específicamente, habla de varios temas, varias cosas que ocurren, también entra la gran ramera, lo cual va a mencionar por primera vez en este pasaje. Pero es interesante que un cuarto del libro de Apocalipsis habla sobre una época que va a durar quizás una semana y una batalla que va a durar segundos. Hablamos de la guerra de Armagedón, que es tan breve, la segunda venida, pero también lo ocurre justo antes de eso. Entonces, Dios enfoca sobre este tiempo, este pequeño lugar en la historia humana. Y hay mucho que Él quiere decirnos. En este pasaje nos va a hablar de la ira que va a caer sobre los que le rechazan a Él como Dios y ponen su fe en el anticristo y en sus ejércitos o la economía o su propia vida. Confía solamente en Dios. Es el mensaje. Arrepiéntete y dale la gloria a Él. ¿Cómo van a poder sobrevivir las personas en esa época? ¿Cómo van a poder creer las personas en ese tiempo en Dios? Va a ser difícil, ¿saben? Casi todo el mundo va a estar bajo el dedo del anticristo. Van a tener que marcarse solamente para poder comer, para poder hacer compras básicas. Va a ser la época de guerra a nivel global. Si te rechazas, ¿dónde vas a comer? ¿Dónde vas a vivir? Probablemente vas a morir si le rechazas. Pero ahí está Dios diciendo, arrepiéntete, búscame a mí. Y van a haber testigos, van a haber personas que van a ver la maldad, la crueldad. Y van a decir, prefiero la muerte que seguir a este hombre. Prefiero la muerte y estar con Dios, cueste lo que cueste. ¿Y qué es lo que les va a dar la fuerza para hacer algo tan radical? Saber que van a morir, pero tomar ese paso. ¿Saben lo que es? Una palabra, esperanza. Esperanza que algo mejor les espera. ¿Saben? Me hace recuerdo a lo que pasa diariamente hoy por hoy en el pequeño país, esa isla de Cuba. En el Caribe. Cuba ya hace más de 50 años que ha estado bajo una dictadura. Una dictadura que les ha dado promesas que han terminado siendo vacías. Y en su tiempo tuvo algo de éxito. Pero hoy por hoy Cuba es uno de los países más pobres en el globo terráqueo. Donde las personas viven bajo terribles reglas. Su calidad de vida es bajísima. No tienen productos básicos para sobrevivir muchas veces. Se les restringe la comida, se les cobra mucho impuesto y cuando prenden la televisión, les mienten y le dicen cosas que no son. Claro, hay gente que dice, no, Cuba es un paraíso, ¿qué Cuba es esto? Y van a Havana y ven una cosa bella y hermosa, pero no ven cómo es verdaderamente. He tenido el privilegio de poder conocer a personas que han ido ahí y escuchar de misioneros que trabajan ahí y ver fotos y escuchar historias de personas de confianza y ver la triste, terrible condición de cuántas personas en Cuba. Es por eso que cada día casi se escucha de atentos de huir de ese país. Aquí a Bolivia, personas han huido y han escondidose cuando tienen una oportunidad de venir con el gobierno. Luego se escapan. Atletas en las Olimpiadas que también quieren hacer lo mismo. Recién hace unos días hubo una noticia que se repite. Un barco de cubanos. Barco es poca cosa llamarlo, realmente es maderas atadas con sogas, como puedan, para cruzar el mar Atlántico entre Cuba, la parte norte, y Florida, unos 90 kilómetros. Y toman balsas, atan junto lo que puedan para poder llegar. ¿Y qué les hace hacerlo? Esperanza. Penosamente el gobierno americano tiene que retornar a los que encuentran a su país, porque quieren seguir las leyes. Y es muy triste esas personas, cómo se han esforzado. Muchos mueren en el intento, pero ¿qué es lo que desean? ¿Qué es lo que creen? Que hay algo mejor más allá. Que al cruzar esos 90 kilómetros les espera algo mejor. Ellos creen que en Cuba le están mintiendo y que hay algo mejor. Imagínense nosotros que sabemos, Cuba tan triste, tan pobre, y a 90 kilómetros Miami, una de las ciudades más prósperas, hermosas, desarrolladas en el globo terráqueo. Y a 90 kilómetros, en lugares más pobres, tristes, en todo el planeta. esos 90 kilómetros para cruzarlo, ese cubano tiene que tener fe, que tiene que tener esperanza, tiene que tener valentía, tiene que estar dispuesto a perder su vida. Pero dice, lo voy a hacer. Mejor morir en el intento que vivir en una mentira. Ese es un ejemplo de lo que va a pasar en la mente de muchas personas en el tiempo del anticristo. Van a decir, tengo fe que Dios es real, que hay algo mejor, y que si muero aquí, estaré en su gloria ahí. La idea central de este pasaje es lo siguiente. El mundo y su corrupción pronto será juzgada. Vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. De nuevo, el mundo y su corrupción pronto será juzgada. Vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Como Jesús dijo, que ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo. Es nuestra realidad. Y Dios constantemente está gritándonos. Hoy día, antes que venga el anticristo, está gritándonos, arrepiéntete, ven a mí, porque la muerte te espera. En el tiempo, el anticristo va a ser muerte por decapitación, terror y todo. Pero ¿saben? Hoy día todos mueren. Y si no has dado tu vida a Cristo, vas a vivir las consecuencias de estar eternamente apartado de él. Versos 6 y 7 nos dice, Apocalipsis 14. Vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a todos los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Su mensaje, teman a Dios, gritaba, denle gloria a él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Me parece tan interesante que dice la eterna buena noticia. ¿Cuándo comenzó la buena noticia, el evangelio? Uno podría confundirse y pensar que la buena noticia nació el día que Jesús lo proclamó. La buena noticia. Pero dice la Biblia que es algo eterno. Esta noticia es algo que existió desde antes de la creación del mundo. ¿Qué es esa buena noticia? Que Dios es un Dios de amor, que Dios perdona y que Dios iba a mandar a su Hijo por morir por nuestros pecados. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya fue muerto por nuestros pecados. Porque estaba tan seguro que iba a haber la caída y que íbamos a necesitar un Salvador que Dios de antemano ya preparó un Salvador. No estaba dispuesto a darse por vencido. Tal como dice 1 Corintios 13, versículo 7. Hablando del amor de Dios, el amor perfecto. El amor jamás se da por vencido. Nunca pierde la esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Ahí estoy parafraseando un poco, pero habla de la constancia y de la firmeza de ese amor de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que el ángel dice? Teman a Dios, denle gloria. Él es juez y adórenle a él. ¿Saben qué es interesante? Esto es exactamente el mismo mensaje del anticristo y el falso profeta. ¿Qué es lo que él quiere? Que teman a Satanás, al anticristo y a su imperio, la bestia. ¿Qué es lo que desea el falso profeta de las personas? Que le den gloria al anticristo. Quiere que le teman a él, que le adoren a él, que se postren ante él, que adoren su estatua, que rindan culto, que se marquen con la marca de la bestia. Porque supuestamente hay seguridad. Porque supuestamente van a ser protegidos. Pero vamos a escuchar pronto. ¿Qué va a pasar con los que confían en el anticristo, en el falso profeta y adoran a Satanás? Verso 8. Un segundo ángel ahora habla. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído. Cayó esa gran ciudad porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Ahora, el capítulo 18 va a hablarnos en gran detalle sobre Babilonia, también llamado la gran prostituta o la gran ramera. Eso vamos a mirar en el debido tiempo, pero va a ser suficiente saber esto. Babilonia representa en parte una ciudad, pero en realidad representa el materialismo, la inmoralidad y el odio contra Dios que ha existido desde los primeros tiempos. Y la razón que se llama Babilonia es porque Babilonia ha simbolizado siempre eso. En el tiempo de su origen se llamaba simplemente Babel, el lugar donde estaban construyendo un templo para adorar a falsos dioses y a los cielos en lugar del Creador. Y Dios les cambió los lenguajes y les dispersó de construir ese templo pagano para la inmoralidad y para adorar a los diablos. Babilonia luego se convirtió en una ciudad siempre reconocida como una ciudad de maldad, de inmoralidad y de odio a Dios. Claro, tuvo su época de renacimiento bajo Nabucodonosor, pero duró muy poco tiempo. Y Babilonia, como dijimos, simboliza inmoralidad, materialismo y un odio contra Dios. Entonces vamos a hablar más adelante en el capítulo 18 con más detalles sobre esto. Pero vemos unos detalles de lo que Dios piensa sobre los que ponen su fe en Babilonia. Babilonia, como dijimos, simbólico del que pone su fe en la que pone su fe en el materialismo, en las cuentas bancarias, en las tradiciones, en los ritos, en las religiones humanas, en la inmoralidad. Dice, todo eso va a ser destruido. Isaías capítulo 21, versículos 8 al 10, nos dice. Isaías 21, del 8 al 10. Luego el centinela gritó, día tras día me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia, mi señor. Noche tras noche he permanecido en mi puesto. Y ahora por fin, mire, ahí viene un hombre en un carro de guerra, con un par de caballos. Entonces el centinela dijo, ha caído Babilonia, ha caído. Todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo, hechos pedazos. Pueblo mío, trillado y aventado, te he transmitido todo lo que el Señor de los ejércitos dijo. Todo lo que ha dicho el Dios de Israel. Bien, entonces aquí lo que está diciendo, que hay un hombre que estaba esperando la caída de Babilonia. Babilonia, en este caso, lo literal. El enemigo de Israel, Nabucodonosor, que vino, destruyó el templo, la ciudad, y llevó al pueblo en exilio. Pero ahí un hombre vuelve diciendo, la victoria es nuestra. Ahora, esto nunca se completó. Babilonia cayó, pero eso no simbolizó que Israel era libre. Tuvo que pasar muchas cosas y mucho tiempo para poder retomar su templo y su ciudad. En realidad, esto está profetizando la caída del imperio de Satanás, como y Babilonia es simbólicamente su capital. Babilonia simboliza cualquier lugar donde reina el materialismo, la inmoralidad y un odio contra Dios. Y algún día va a caer. Ahora en Apocalipsis algo raro pasa, porque Babilonia es destruido por el mismo anticristo. No porque él es mejor, sino porque Babilonia es juzgado por el anticristo y luego Dios juzga al anticristo. Al igual de cómo Asiria, siendo peor que Israel, fue usado por Dios para juzgar a Israel, la parte norte, y llevarlo a exilio. Entonces, vemos una situación similar que vamos a mirar cuando veamos el capítulo 18 más adelante. Mateo 5, versículo 6, también nos habla sobre esto. Mateo 5, versículo 6. Aquí dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es una promesa. En realidad, las bienaventuranzas son profecías que se van a cumplir en el tiempo del milenio. Dice, bienaventurados o benditos serán los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Importante el tenso futuro. Serán saciados. Cuando Cristo venga en gloria, Él va a juzgar el materialismo, la inmoralidad, el odio contra Dios. Los justos anhelan lo que este ángel está diciendo. Los justos escuchan y dicen, ¡gloria a Dios! ¡Qué hermoso, qué bueno que Babilonia haya sido juzgado! Ahora va a reinar la paz, la bendición, la justicia y va a ser la gloria para Dios. Ese fue el mensaje del segundo ángel. Entonces el primer ángel llama a todos a arrepentirse y a escuchar el evangelio de Dios, del perdón de pecados por medio de Cristo y el apartarse del anticristo. El segundo ángel profetiza la caída del anticristo, su imperio y su ciudad capital, siendo Babilonia. Y dice, juicio va a venir sobre la maldad. Ahora, versículos 9 al 11, nos da el mensaje del tercer ángel, el cual es, ¿qué ocurre a los que deciden seguir a Satanás en lugar de a Dios? ¿Qué ocurre con los que se marcan con la marca de la bestia? Verso 9 al 11. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás. Y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. ¿Qué es el fin de los que se marcan con la bestia? ¿Que reciben ese simbólico 666? ¿Qué es su fin? Dice, van a ser atormentados con fuego y azufre ardiente por siempre, jamás, de día y de noche no tendrán alivio. ¿De qué está hablando aquí? Del infierno y el lago de fuego, de un eterno sufrimiento, una tortura terrible e infinita. Esto espera a todos los enemigos de Dios. Todo aquel que muere sin aceptar a Cristo como Salvador ya está y siempre ha estado en el ejército de Satanás. Ha estado siguiendo a Satanás. Lo que Apocalipsis hace muy claro y lo que me gusta de Apocalipsis es que nos hace visualizar sin duda la batalla que existe. O escoges a Dios o escoges a Satanás. Gente dice, no, bueno, yo soy peruano, yo soy boliviano, yo soy chileno, yo soy argentino, yo soy mexicano. Dice, no, eres la raza humana y solamente hay dos bandas, con Dios o con Satanás. En esta tierra él reina. Los que siguen a Satanás muchas veces tienen placer, dinero, tranquilidad, muchas bendiciones pasajeras que no realmente satisfacen el corazón. Pero Dios dice, confía en mí y yo te voy a dar lo que no puedes imaginar. Te voy a dar mi cielo. Y Él quiere comprobar tu fe. Y por eso no creemos en el Evangelio de la Prosperidad, porque Dios nunca prometió bendición material. Si Él lo da, amén, pero nunca lo prometió. Y nos dice que si nos aferramos al dinero o amamos al dinero, estamos pecando y sirviendo a Satanás. Y un cristiano no puede. Tiene que tener el dinero como una herramienta, pero no como un Dios. Hay que tener mucho cuidado de esto. Ahora, en el tiempo de la iglesia, ¿hay alguna forma de perder tu salvación? La Biblia explica claramente, y podemos mirar muchos pasajes, que nos enseña que todos los que son de Cristo serán de Él por siempre, porque mi salvación no depende de mí, sino de Él. El decir que yo puedo perder la salvación es como decir que el trabajo de Jesús fue incompleto en la cruz, porque mi perdón de pecados depende de su obra. Y cuando la Biblia dice que es por gracia, es un regalo que nunca se puede perder, nunca se puede quitar. En esta forma vemos qué es la época de la iglesia. Ahora, en el tiempo de la tribulación es diferente. La iglesia se va, el Espíritu Santo, que es el sello de garantía, se va y quedan personas que si escogen a Dios tienen que ser fieles hasta el final, tienen que perseverar hasta el final, tienen que ser victoriosos y no marcarse. Porque ¿qué dice? Todo aquel que adore a la bestia o a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano tendrá que beber del vino de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es el infierno. Es el eterno lago de fuego. Entonces aquí no hay seguridad de salvación. No hay el Espíritu Santo como para darlo. Entonces parece entender que si tú te marcas por la marca de la bestia en la tribulación, vas a vivir atormentado por siempre en el infierno. Entonces aquí está el mensaje del ángel. Cuidado. Si tú te unes a él, vas a sufrir por siempre. No hay vuelta para atrás. Aquí nos habla de la realidad del infierno. Es algo terrible y algo eterno. Y algo más. Dice que van a ser atormentados en la presencia de los ángeles santos y del Cordero. Aquí hay un misterio. Y quiero ser muy claro con ustedes. Algún día vamos a glorificar a Cristo por haber creado el infierno. Vamos a alabarle y ver aún en el infierno el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Ahora les digo honestamente, yo no tengo idea cómo. No cabe en mi cerebro cómo podré algún día celebrar el infierno, donde van a estar parientes y amigos nuestros. No sé cómo, pero algún día lo voy a hacer. Porque Dios merece la alabanza por todo lo que Él ha hecho. Y Él hizo el infierno. Él creó el lago de fuego. Y es justo, y es correcto, y es merecedor de honra. Pero hoy por hoy, con mi cerebro de pollo, no entiendo. Solo les digo, algún día vamos a saber, y vamos a entender, y vamos a glorificarle aún por el infierno. Imagínense, algún día vamos a entender esto. Versos 12 y 13. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia. Ahí está repetido el concepto. Tienes que ser fiel hasta el final, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús, manteniéndolo hasta el final. Este pasaje habla de la época de la tribulación, no de la iglesia. Por eso entendemos que la tribulación es una época diferente. Por eso el rapto es tan importante, porque separa al mundo de la iglesia y entonces cambia la dinámica para poder entender esto. Si no, tendríamos que enseñar pérdida de salvación y eso es totalmente antibíblico. Por eso tiene que ser el rapto. La iglesia se va y entonces empieza la época de la tribulación, donde tienen que ser fieles hasta el final. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. ¿Por qué? Los que mueren en el Señor van a estar en el cielo. Van a tener que morir por su fe, a no ser que sean los 144,000, para poder llegar al cielo. Porque los que no se marcan serán muertos. Sí, ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas obras los siguen. Serán grandemente honrados en el cielo los mártires por su fe. Y habrán miles, incontables números. Y van a tener que sufrir la pena máxima. ¿Pero qué van a recibir? El cielo. Esa esperanza les va a ayudar a decir, vale la pena sufrir y esforzarme para estar con Cristo en el cielo. Vale la pena estar de su lado. Verso 14, 16. Habla ahora de dos cosechas hechas por el Señor Jesucristo. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Esto es referencia a Jesús, sentado sobre una nube blanca, el Hijo del Hombre. Esto es una referencia directa a Daniel, capítulo 7, versículo 13. Dice, y vi al Hijo del Hombre venir al Anciano de Días, y él recibió el reino de Dios, que es eterno, y nadie podrá destruirlo. Entonces, a Jesús se le da una hoz. Y Dios autoriza a Jesús a usar esa hoz para, en símbolo, cosechar la tierra. Este evento es Armagedón. Está hablando de cuando Jesús viene y está por venir la ira de Dios. Pero antes de la ira de Dios, parece que va a haber un rapto. Los que creyeron en Jesús, los mártires, porque la conexión con el siglo 13 es ese. Hablando de los benditos que mueren en Cristo. ¿Por qué? Porque van a ser resucitados. Van a ser resucitados, estar con Jesús en las nubes y van a venir con Él en gloria y poder en el tiempo de Armagedón, junto con nosotros que hemos sido raptados antes de ese evento. Y van a venir a la tierra y van a reinar con Él por siempre. Entonces, aquí está diciendo que ha llegado el tiempo para cosechar. Está listo para cosechar. ¿Qué se cosecha? ¿Lo bueno o lo malo? ¿La maleza o el fruto? Siempre el fruto. El trigo, la cebada. Entonces, lo malo se bota, se tira, se quema. Pero lo bueno se mantiene. Entonces aquí es la cosecha que lleva a lo bueno al cielo, lo rapta al cielo y vienen con él en gloria y poder. Porque justamente, inmediatamente después de esto, viene la segunda pasada de los, ¿verdad? Es simultáneo casi. Uno y el otro. Pero no simultáneo. Es casi de inmediato. Uno y luego el otro. Entonces aquí habla de la toma de los santos al cielo. Habla de la segunda venida de Jesús. Y entonces viene la segunda cosecha. Simultáneo o justo después de la primera cosecha, versículos 17 y 18. Después vi otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta es la segunda cosecha, que es la victoria total en Armagedón. Cuando se cosechan las uvas, es simbólico la ira de Dios, que es aplastado, pisoteado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces viene la ira de Dios. Esto vemos en el versículo 19 y 20. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar, fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo, que llegaba hasta los frenos de un caballo. Impresionante. Aquí vemos algo muy importante. Bien, esto está hablando de Armagedón. Jesús recibe a los mártires resucitados en la nube. Están ahí con nuevos cuerpos, están los ángeles, está el ejército celestial, está Jesús y estamos nosotros la iglesia, la esposa del Cordero. Y estamos viniendo y Jesús entonces pisa sobre el Monte de los Olivos y dice que él, con una palabra de su boca, mata a todos sus enemigos y corre un río de sangre. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que va a ser de la altura de los frenos de un caballo y va a correr por 300 kilómetros. Eso está hablando del famoso día del Señor o día de la ira del Señor, el día de juicio, cuando se aplastan las uvas de la ira de Dios. Las uvas simbolizan su ira, su enojo, su justicia. ¿Qué es lo que dice Joel? Capítulo 3, versículo 13. Joel 3, 13 dice: den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno de los barriles, y los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Dice también: miles y miles esperan en el valle de la decisión, o el valle de Armagedón en este caso. Es ahí donde llegará el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día de Armagedón es el día del Señor. Dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. ¿Por qué? Porque habrá un terremoto tan terrible que se llenará de polvo y la tierra estará moviéndose tanto que no podrán ver el sol, la luna y las estrellas. Y la voz del Señor pronto rugirá desde Sion. ¿Por qué? Porque Jesús va a entrar ahí, entrar a Jerusalén, entrar en gloria y poder, y sus enemigos estarán todos devastados. Y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. ¿Quiénes tienen que tener miedo? Los del anticristo. Este pasaje que hemos visto en esta ocasión habla de que tienes que poner tu fe en Dios, porque si no lo haces, vas a caer bajo su juicio, bajo su ira. Y qué terrible es tener a Dios como tu enemigo, ¿verdad? Qué terrible es estar en su contra. Dice aquí que Él juzgará a toda la tierra. Y ellos van a pagar el precio por haber ido en contra de Él. ¿Saben? No conoces a Dios, no has puesto tu fe plenamente en Cristo. ¿Qué esperas? Ser enemigo de Dios te va a costar la vida. Satanás te ofrece $1, Dios te ofrece $1,000,000. Satanás te dice: tómalo ahora, Dios te dice: espera, y tendrás mucho más. ¿Serás impaciente y tomarás el pecado ahora y la vida fácil ahora? ¿O estás dispuesta a esperar la bendición de Dios, el juicio de Dios, el reino de Dios? Pon tu fe en Cristo y reinarás por siempre, y todas las cosas que tu corazón anhela serán tuyos. Si tú conoces a Dios, te advierto con una pregunta: ¿has sido envenenado con un amor a Babilonia? ¿Estás lleno de materialismo, inmoralidad, amor al pecado? Arrepiéntete, porque deshonras a Dios, y cada vez que lo hacemos, deshonramos su santo nombre. Cuidado de que seamos infestados por el amor a este mundo. Vivimos aquí, pero no permanecemos aquí. ¿Saben por qué? Porque la ira de Dios descenderá sobre esta tierra, y todos los que son sus enemigos van a morir y van a ser eternamente atormentados en los fuegos del infierno y el lago de fuego. Y si tú eres de Cristo, vive para Él, reconócele a Él, y date cuenta que lo hecho por Él aquí retumba en la gloria ahí. Si fuéramos raptados hoy, ¿qué diría Dios de ti? Te animo a ti, oyente, que no conoce a Cristo. Ven a Cristo mientras hay oportunidad. Ponte del lado correcto antes que sea muy tarde, porque la muerte está a la vuelta de la esquina y los tormentos terribles están ahí para destruirte por toda eternidad, y no podrás hacer nada para cambiarlo. Hoy es el día de salvación. Hoy es la única oportunidad, porque mañana no te es prometido y no sabes qué te espera. Y tú, querido hermano en Cristo, esfuérzate para sacar de ti a Babilonia y al viejo hombre y esa maldad. Vive en el mundo, pero no pertenezcas al mundo, y reconoce que lo que haces hoy por Cristo retumba por la eternidad. Gracias por su tiempo. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.